Bienvenidos a un episodio más de Running, el podcast. Un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Este es un episodio más donde contamos con un invitado. En este caso es Eduardo Rivas, el entrenador, el coach del equipo E11 Endurance. Con muchísimo gusto extendimos la invitación a través de Daniel y a través de Irene, que ya la tuvimos aquí en un capítulo anterior, a Eduardo, pues, y muy amablemente aceptó la invitación, así que está aquí, está. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias a Santiago y Daniel, que no está por acá, pero muy agradecido por la invitación y hablar sobre entrenamiento, sobre running. Como digo yo, lo más importante es multiplicar deporte, que la gente sepa y aprenda que no es algo solamente para ciertas personas, que todos en algún momento comenzamos de cero y que hay gente que no fue atleta y que después de cierta edad está comenzando y está teniendo muy buenos resultados sobre todo.
Hablemos un poquito más de eso. Tú, en el equipo de 11 de Endurance, yo veo que hay mucha gente, bueno, no, hay de todo, creo que no conozco, yo no soy demasiado social en este mundo del running, pero a través de este podcast nos ha tocado empezar a conocer un poco de gente, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que nos escucha. Corrimos en la media maratón con un par de, antes eran desconocidos, en la media maratón nos codiamos y casi que llegamos juntos con algunos amigos que ahora llamo amigos, con los que compartimos la carrera y me dijeron que les gustaba mucho el podcast, así que bueno, vamos a seguir haciendo esto para ustedes. Hablando de este tema de las personas que son parte de tu equipo, veo muchas, como bien mencionabas, y es interesante esto porque el running, normalmente hay como dos tipos de personas. Las personas que han trabajado la parte atlética han sido atletas desde pequeños y esta es otra mitad que encontramos, este nuevo como, no voy a decir novelería, pero hay un momento en la vida donde tú decides volverte más sano, ya dejar la mala vida, los vicios, y dices, ok, ya maduré, ya soy adulto, estoy en otra etapa de mi vida y quiero hacer deporte y quiero sentirme mejor. Normalmente esa segunda etapa de personas, hay un montón que no éramos atletas y que en medio nos volvemos. Bien que mencionas eso porque me gusta ese mensaje con el que abriste, de que no necesariamente porque no eras, significa que no tienes la capacidad de serlo y de considerarte un atleta, por más de que genética o físicamente no parezcas, puedes obtener muy buenos resultados. Háblame un poco de eso y de las personas que tienes en tu equipo.
Sí, bueno, E11 Endurance es un equipo ciertamente pago, pero el que se une en su, te podría decir, 90% son personas que nunca habían hecho deporte.
Ya.
Hacían más que todo gimnasio, o por ahí hicieron una vez CrossFit, jugaron pádel, beach tenis, y bueno, vieron esta... Es que el running de verdad es bastante adictivo.
Es infeccioso, es contagioso.
Es súper contagioso. Al principio lo que les cuesta a la gente es madrugar. Yo creo que ese es el punto de inflexión que la gente tiene, el muro que tiene que vencer la mayoría, ¿no? El poder madrugar, más que todas las personas que entrenamos en Sambo, por un tema de tráfico. Ya la gente que vive por Vía la Costa creo que tiene un poco más de flexibilidad por la ciclovía y otros horarios. Pero nosotros sí tenemos que madrugar bastante temprano para poder correr medianamente tranquilo.
Aparte que con el clima aquí en la costa, o te levantas temprano o te toca correr con la tierra. Por más que corras en la noche, la tierra está caliente. O sea, viene toda esa energía.
El asfalto se calienta y eso hace una especie de
O sea, ¿tú crees que el primer obstáculo está ahí?
Yo creo que el primer obstáculo está... Lo vivo con mis alumnos. Ya. Me decían... Lo primero que te dicen es que yo nunca me imaginé estar parado a las 5 de la mañana acá.
Y peor, con gusto. Porque con cuando gusto. Ya empiezas a hacerlo, de verdad, ya te levantas a las 5 de la mañana, como decir, looking forward en inglés, viendo con ansias que vas a entrenar.
Que vas a entrenar. Se cuidan, comienza también la presión social de que, oye, ¿por qué no vas a salir? ¿Qué vas a hacer mañana? Vas a comenzar con eso, con esos locos, vas a correr a las 5 de la mañana. Deberías, si es la hora del sueño más rico. Pero es que uno queda con una inyección de energía después de entrenar. Ellos experimentan que el día que no van se sienten mal todo el día. O sea, bravos porque no entrenaron, no cumplieron con el plan. Además que hablaremos de un poco sobre el training speak y su manera de cómo hacer que las personas visualmente vean que su plan se va cumpliendo y no les gusta que su plan esté incompleto. Claro. Porque hay gente que le molesta ver
que
eso.
Salga el rojito ahí.
El rojito ahí, eso a la gente de verdad. Para mí ha sido uno de los aciertos más grandes que he visto sobre una plataforma, un software deportivo. Mm.
Cuéntame un poco de este tema de tú dices que el primer obstáculo está levantarse temprano. Pero yo te digo desde otro punto de vista que también yo no soy entrenador, no tengo certificaciones, pero sí mucha gente me dice, tú eres un loco que corres tantos kilómetros a la semana, tantos kilómetros al año, ¿cómo, o sea, de dónde le encuentras el gusto? Y yo a veces como que les doy una pequeña guía para empezar y siempre les digo, creo que necesitas empezar con un entrenador.
Claro.
Pero mira, prueba, sal a correr y prueba si te gusta, si no te gusta, pero a la mayoría no le gusta porque cuando salen a correr... La mayoría, hablemos un poco de esto, la mayoría de los que queremos volvernos atletas y empezamos desde cero, o casi desde cero, con poco estado físico, normalmente salimos a correr y no sabemos que hay que correr más lento de lo que creemos que es correr o trotar.
Eso es lo primero el problema más grande que yo me encuentro cuando tengo gente nueva es que no pueden correr lento.
Es que
Tienen que aprender a correr lento. O sea, la gente siente... Vamos a hablar sobre la escala de Bohr. La gente del 1 al 10, la gente cuando sale a trotar y no tiene un plan de entrenamiento o no tiene zonas
sale
de entrenamiento...
de 8 para arriba.
De 8 para arriba.
Sí,
o sea, si no sienten ese dolor o esa fatiga a punto, siente que no entrenaron.
Por eso es que yo te comentaba, porque yo creo que un obstáculo mayor que levantarse temprano, porque tú por ahí, si convences a alguien que corra una caminadora... Puede hacerlo a cualquier hora, ¿ya? Y si,
claro.
Y si lo que decide hacer a las 6 de la tarde una caminadora, no importa el tráfico, en algún gimnasio encontrarás y puedes. Pero yo creo que un obstáculo mayor, y estamos abiertos a la discusión, pero mayor que el levantarse temprano es que la gente muchas veces no disfruta, o sea, el que no conoce, no sabe correr. Cuando sale a correr por primera vez, las primeras 2, 3 veces o los primeros meses, hasta que no encuentra algún guía, normalmente detesta correr porque... está en ese nivel de exigencia del 7, 8, 9, 10, en donde corren más rápido lo que están capacitados para correr. Digo, corren más rápido, pero puede ser que sea un ritmo, entre comillas, lento para...
Pero es rápido para
pero
ellos.
Pero para ellos, que al inicio no tienen una zona 2, que no tienen una capacidad aeróbica para trabajar, siempre están trabajando arriba en un nivel incómodo. Y eso para mí es el primer obstáculo de que la gente se enganche con este tema.
Sí, bueno, para mí están muy cerca los dos. Te hablo de mi experiencia de mi equipo, lo que yo inclusive ahorita tengo como para hacerte casi que una tesis sobre eso, porque estoy teniendo una gran cantidad de gente nueva.
Ya.
Gente que está y después de la media maratón.
Cuéntanos un poco, esa gente nueva viene a través de que vieron a las chicas.
Tener una evolución.
O sea, esto es contagioso, como hablamos
contagioso,
al principio.
Y es que si ella, es que es esto. Yo me di cuenta que si ella puede, yo puedo.
Uh-huh.
Si ella no corría nada, por eso es que yo no me he centrado tanto en los atletas ya formados.
Ya.
Los atletas ya formados buscan cierta mejoría, pero el mercado grande está en las atletas que esa gente que está viendo desde la baranda un poco asoma apenas la cabeza para ver qué hace la demás y dice, bueno, si ella no corría hace un año, ¿cómo es que está corriendo ganándole? O sea, para mí, primero cada quien se tiene que ganar a sí mismo, pero demos un ejemplo
así es.
Que le gana gran cantidad de hombres, porque cuando tú estás en la meta o en la llegada de una carrera, comienzas a ver quién llega después detrás de ti.
Obvio,
y la gente que está al lado, que corrió distancias más cortas, 5, 10, se para en la meta a ver llegar la gente, porque yo pienso que eso es una ve a la gente llorando, es súper emotivo esa parte.
Sí.
Bueno, pero te llegaron... A una en una hora 45, 40.
Este le ganó, o este gordito le ganó a ese flaco. Y pasa.
Y pasa mucho porque la gente no sabe que de repente está fuera de forma, pero es una persona que toda su vida entrenó, que
así
corrió
es.
Maratones, que hizo hasta ultramaratones y que simplemente está un poquito fuera de forma.
Uh-huh.
Entonces, yo veo que están muy parecidos esas dos cosas, ¿no? El que no sé entrenar y corro con música y corro con el calzado inadecuado y corro en adoquín y me duele todo después. No tengo equipo, no tengo grupo. Uh-huh. Con la persona de que dice, bueno, en mi caso particular no me quiero parar temprano,
No me veo un... ¿Por qué ponen esos conos los domingos ahí? ¿Quién va a ir a las 6, 7 de la mañana a correr por ahí?
Claro, y para nosotros eso domingo, es un elixir, pues.
Es un elixir, o sea, para mí, y felicito de verdad, pues, siempre lo digo, me parece increíble la iniciativa de San Borondón, espero que se multiplique. Bueno, sé que se está multiplicando por Guayaquil, y será un poquito por Daule, pero la ciclovía para nosotros es algo increíble para correr y compartirlo con los ciclistas recreativos, que es importante, pues es otro tema, otro podcast, los problemas en la ciclovía que se pueden...
Que no, porque son realmente ciclovías para niveles ya altos.
Exacto, de entrenamiento, eso es algo de entrenamientos de ciclistas, son ciclistas recreativos que van con sus hijos, ellos pueden compartir, pero las personas que vamos, yo también hago triatlón, también, rodeas, claro, también hago ciclismo y vamos sobre los 35, 40 kilómetros por hora, no puede estar por ahí.
Por supuesto, a ver, hablemos un poquito de eso, ¿cuál es tu... Antes de adentrarnos un poco más en tus alumnos, en tu manera de entrenar, en las herramientas que utilizas, en tus recomendaciones, hablemos un poco de Eduardo. Eduardo, ¿cómo llegó a ser entrenador? ¿Cómo llegó a tener un equipo de atletas o de triatletas? ¿Qué te motivó a llegar ahí?
¿Qué me motivó? Bueno,
¿dónde empezaste? ¿Eres corredor? ¿Eras qué eras?
Sí, yo fui futbolista, jugué fútbol profesional hasta los 21 años.
Ok.
Siempre me apasionó la preparación física. Yo tuve la oportunidad en mis equipos de Venezuela, que era Minero de Guayana, estar con... en vez de hablar con el técnico, tú ves jugadores de fútbol que hablan con los técnicos. Entonces tú los ves hablando con los técnicos y tú dices, mira, este tipo organiza dentro de la cancha. Él se ve que tiene esa... Yo hablaba con los preparadores físicos.
Ya.
Yo le decía, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú vas ahí? ¿Por qué trabajamos fuerza?
Siempre
y
te había... interesó la ciencia detrás
de la... ciencia del deporte. Pero ¿por qué nos cansas tanto en una pretemporada si nosotros necesitamos estar frescos para jugar? Yo no entendía ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, ya de una vez que me graduó, yo también me gradué a nivel de administrador de empresa en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Tomé esa decisión de... En ese momento el fútbol no pagaba tanto allá, entonces dije, bueno, vamos a estudiar, porque tenía la oportunidad de estudiar y me gradué y dejé de fútbol profesional. Pero me quedé con eso del gimnasio, de la preparación física. Siempre destacaba en el equipo de la universidad, obviamente venía el fútbol profesional, y me llamaban y jugaba en segunda división. Y entonces me quedé... Dije, bueno, vamos a ayudar ahora a las personas, a mi equipo, que ya comenzaron la gente que toma, que chupa, y decía, no, pero vamos a hacer fuerza, vamos al gimnasio. Uh-huh. Y comencé a trabajar la preparación física. Soy preparador físico, comencé a estudiar ya la preparación física, fisiología del ejercicio, periodización de entrenamiento, a nutrirme, todo ese conocimiento de la práctica con la teoría. Ya tenía la práctica, ahora vamos a ver la teoría de por qué estos preparadores me hacían todo esto. Uh-huh. Y comencé a ensayar con mis amigos. Algunos equipos pequeños me llamaban. Y no tenía necesidad de eso, porque yo tenía mis empresas, mi negocio. Entonces, pero lo hacía como pasión.
Ah, claro, eso era lo que te gustaba.
Es lo que me gustaba y me apasionaba aprender. Porque yo soy como que todo... Pienso yo que todo deportista con competitivos como medio obsesivo en algo. Yo, lo mío era en el estudio. Sigue siendo.
El entender las razones.
Entender el porqué. Yo tengo que entender el porqué, si no, no me quedo tranquilo. Y si escucho una palabra que no entiendo, comienzo a investigar y así comenzó. Y bueno, tomé la decisión en mi país por un proceso político bien, bien complicado de venir acá en el 2017.
Ok.
Bueno, primero estuve en Panamá, no me gustó, vine acá. Y me quedé súper... Vi la oportunidad de que Guayaquil estaba creciendo.
Pero ahí todavía no eras un coach específicamente.
Era de preparación física. Tenía alumnos, funcional, gente de musculación.
Ya.
Pues siempre me llamó la atención el gimnasio. Estuve en el gimnasio desde los 15 años.
Pero en la parte, digamos, atlética de nadar, rodar y correr, todavía no estabas ahí.
Ahí todavía no estaba. Ya. Yo comencé también a correr porque me di cuenta que jugando fútbol, mi primer 10K lo corrí en 47, nunca había corrido. Uh-huh. Entonces, 47, un 4:30 y algo.
Sí, está bien.
Buenísimo. Entonces yo dije, bueno, ahí comencé. Y nosotros tuvimos en Venezuela un boom increíble de running, una fiebre.
De atletismo en general.
Pero te estoy hablando más o menos del 2006, 2007.
Cuando aparece, ¿quién? ¿Luis Horta? ¿O antes de él?
Antes de él. Estoy hablando de 2006, 2005. Yo me gradué en el 2006... 2005, 2004.
¿Pero esa fiebre nace de algún logro, de algún atleta?
No, o sea, nace de estas marcas. Para mí fueron las marcas Nike, Adidas. Que era muy común ver carreras de 1,500 personas, tranquilamente 2,500 personas cada fin de semana.
Sí.
Con una camiseta. Para mí la camiseta fue el enganche, porque todo el mundo quería de repente ver una camiseta Nike, una camiseta Adidas, una camiseta Kappa, una camiseta Athletic. O sea, quería una camiseta por un costo muy económico y todo el mundo quería esa camiseta. Entonces comenzamos a hacer carreras masivas. La Nike comenzó a hacer carreras de 9,000, 10,000, 12,000. Nosotros tenemos la carrera Caracas Rock, que era, eso fue un boom, eso cambió, hizo un arte después en Venezuela, porque en cada kilómetro o dos kilómetros había una banda de rock dentro de la carrera, y era una carrera, estamos hablando de la última, llegamos a 21,000 personas para un 10K.
Wow, bestial.
Después vino Marathon
grande,
CAF.
Grande, grande.
Con premios de 10,000, 15,000 dólares al ganador general. Entonces eso ya tuvo un roce internacional y ahí comenzaron diferentes carreras todos los fines de semana.
Y realmente Venezuela tiene muchos sitios con altitud.
Con altitud.
Quizás
también
no tan altos como nuestra sierra, pero igual entrenar en 1,000 y pico, casi 2,000 metros, 1,200, 1,300, te da ciertos beneficios.
Justamente el trabajo de hipoxia, vengo escuchando unos mini cursos sobre hipoxia. Uh-huh. El trabajo que se hace entre 1,600 a 2,300. Sí. Uh-huh. Es lo ideal para que una persona mejore su condición física.
Eso ya es para niveles un poquito más altos, porque obviamente una persona que no tiene la capacidad de decir me voy a perder 3 meses e ir a entrenar a la altura.
Ajá. Sí, se habla que comienzas a nivel de hematocrito comienzas a tener valores o mejoras en los valores de glóbulos rojos a partir de 10 días en altura.
Sí, pero 10 días eso es para generar más cantidad de glóbulos rojos, pero de ahí para sostenerlo y hacer que en 10 días no te aclimatas entrenamientos, porque el tema es que primero poder aclimatarte y ya aclimatado recién ahí empezar a tener entrenamientos intensos.
De calidad, exacto. Y para tener entrenamiento de calidad, lo que te digo es que, por eso quería decirte hasta los 2,200.
Sí.
Porque Cuenca está muy alto, Quito está muy alto.
Yeah.
Entonces, normalmente para el de la costa, tener un entrenamiento de calidad a esa altura de 2,600, 2,800 es completamente difícil.
Por eso
difícil.
Generalmente cuando vienen, bajan los cuencanos o bajan los quiteños a las carreras aquí, nos destruyen.
Un VO2 más. Claro. Por eso es que ellos vienen tanto a la media maratón de Guayaquil a hacer los PR, porque solamente el bajar al nivel del mar, ellos aumentan un 8 al 10% su capacidad de consumo de oxígeno.
Que nosotros, por ejemplo, acá en la costa tenemos el beneficio, entre comillas, de entrenar en calor y humedad, que es como decir más o menos el mismo efecto. Pero primero, no tenemos calor y humedad todos los días o todo el año. Y segundo, cuando tú entrenas con calor y humedad, tienes el riesgo de la temperatura corporal que llega a niveles altos, donde ya produce mayor inflamación y produce mayores problemas.
Inclusive, la recuperación no es tan rápida.
En cambio, claro, cuando tú entrenas en la altura, tienes el beneficio sin esos riesgos.
Sin esos riesgos.
Porque definitivamente entrenar acá en el calor también te da ciertos beneficios, porque te acostumbras a ser eficiente con menos disponibilidad de oxígeno, con el aire más pesado, y luego si vas un día a una carrera más liviana, con más fría, te va a ir mejor.
Más fría ya, te voy hablando de un Medellín que de repente está en 1,600 ahí, uno, pero ya cuando nosotros, yo he hecho bastante, lo sentimos, es increíble esto, que no se ve en el running, se ve en el ciclismo, nosotros comenzamos a subir la montaña, y comenzamos a nivel del mar, por lo menos Molletour, y comenzamos, yo tengo mis zonas de potencia, y tengo mis zonas de frecuencia cardíaca, y voy viendo a medida de la altitud, 600, 700, cuando llego a 1,000, 1,200, hay un punto de inflexión. Se disparan las pulsaciones,
y ya no
los vatios van bajos, pero es que no hay manera, ya uno siente
todo. No estás preparado para eso, claro.
No estoy preparado. Ya los 1,200...
Ya no tienes, tu cuerpo no tiene la capacidad de absorber y transformar tanto oxígeno.
Claro, el aire es diferente, tiene inclusive diferentes minerales, menos cantidad de calcio, de magnesio. Entonces, es más, te deshidratas más rápido y no lo sientes en altura. Por eso que se habla que no te da sed, pero hay que estar constantemente hidratándose.
Pero ¿a ti eso te benefició cuando fuiste a Panamá, cuando viniste a Guayaquil? ¿Tú venías
yo sentía mi ciudad mucho más caliente que Guayaquil. Cuando yo llegué acá en la época de junio...
Pero es que Guayas no tienes altura, pues.
Yo estaba a nivel de mar. Mi ciudad era igualita de río que acá.
Ay, okay.
Increíble, okay. Eso, pero era más caliente.
Ya.
Entonces para mí Guayaquil era fresco.
Pues no entrenaste nunca en Caracas.
Entrenaba, iba a Caracas, pero acá está 600, 700. Sí, es un clima espectacularmente fresco.
Sí.
Es fresco. Pero sí entrené en Mérida, que está, es muy parecido, no es tan alto como Cuenca, pero está como a 2,000 y algo.
Ya. Yeah.
2,000 y algo, 2,100, 2,200.
Y bueno, entonces pues, hubo el boom, nos desviamos el tema, pero sí. Hubo el boom en Venezuela del running y ahí medio empensaste a hacer la transición como de gimnasio, de preparación física.
De preparación física al running. Yeah. Entonces comenzamos esas carreras a viajar, a competir fuera, comenzó la gente a querer clasificarse, la gente a mejorar marca.
¿Y cuando tú llegaste a Ecuador en el 2017?
Y ya yo tenía años corriendo lo saco por mis zapatos.
Pero, aquí tuviste que estábamos como que 10 años detrás de...
Sí, estaban
digamos de ese boom,
como unos 5 o 10 años más o menos de atraso. Todavía no habían, y todavía creo que no he visto una carrera así que acumule tanta gente, bueno, tanto auspicio. Somos menos personas,
sí, ¿no? Pero
tanto auspicio o tanto apoyo de una marca que no sea un Ironman o algo así, que diga, mira, yo voy a poner una camiseta Nike a todo el mundo, yeah, y véngase 10.000 corredores. Yeah. O sea, no había límite. El límite lo ponía la organización, porque si te ponían 30.000, 30.000 eran. 40.000, 40.000 claro, eran. Pero sí vi que había...
Todavía hay muchísimo potencial. Yo pienso lo mismo. Aquí todavía como... De hecho, en algunos podcasts lo hemos mencionado. A mí me encanta la media maratón de Guayaquil. Y voy a aprovechar este comentario para hablar bien de eso, porque es muy fácil quejarse de los errores, pero uno tiene que entender todas las piezas del rompecabezas que hay detrás de planificar y organizar una carrera de ese nivel.
Y ese kilometraje.
Porque sí, cuando llegamos a la maratón completa es mucho más difícil.
Claro.
Porque primero son más tiempo cerrar las calles, más puntos de hidratación, más gente coordinando. Es todo mucho más complicado. Pero dentro de todo, aquí creo que hay una capacidad para organizar relativamente buenas carreras, pero yo creo que la sociedad, la cultura social no acompaña a estas ganas de superarse continuamente, diariamente, siendo un atleta. Creo que claro, todavía como sociedad no tenemos eso. Estamos como recién medio empezando. Que en vez de que te insulten los choferes que van en la calle porque les arrastraste la calle, te aplauden y digan, qué bacán, yo quiero
ser
así.
Hemos sentido mucho en el ciclismo, ¿sabes? Gracias a Richard. O sea, se lo agradecemos enormemente. Es que nosotros vamos en la montaña, en esos pueblitos, Montalvo, en Babahoyo, subiendo Molleturo, y te dice la gente a veces, ¡dale, Carapaz! Y a nosotros nos pasa mucho, por lo menos, que nos persiguen los perros en la montaña, que están sueltos, y es peligroso porque sí han mordido a la gente. No crean que los perritos están ahí y no, sí muerden, han mordido bastante chica, y los carros ya los espantan con las bocinas. O sea, sí hay, en el ciclismo sí hay un movimiento cultural grande, gracias a Richard, a Jonathan Narváez.
Pero yo creo que va de a poco, ¿no?
Va de a poco.
O sea, creo que hay conciencia, pero nos falta todavía. El tema es que continuamente seguir creando estas competencias y estos eventos.
Estos eventos.
Para que la sociedad se vaya involucrando y amando, y no viéndolos mal.
Y creo que la sociedad todavía no ha visto la oportunidad de negocio que ha visto por lo menos Manta. Manta vive del turismo. Manta vive del turismo deportivo. O sea, tienen estudios de cuánto ingresa a la ciudad un Ironman, un Gran Fondo de Nueva York de ciclismo, una Válida Nacional de Triatlón. Entonces, por eso se habla que Manta es la capital. Pero es que los mismos comerciantes están pidiéndole al Estado, a la alcaldía, que lo hagan, porque se le mueve todo, el turismo, las comidas, los centros comerciales, y es un... dinamiza la economía, muchísimo.
Sí, no, a ver, por supuesto.
Y yo creo que la Maratón de Guayaquil, precisamente la Maratón, la Media Maratón, debería tener algo así, a nivel internacional, como ya está teniendo la Media Maratón o la Maratón de Bogotá y de Medellín.
Sí, yo creo que deberíamos empezar fortaleciendo la media antes de apuntar más a la full, porque la full es todo un montón de tiempo, y si tú ves todavía aquí los que... Yo, por ejemplo, que tengo 5 maratones encima, nunca he corrido la... El día de la full corro la media, porque hay que empezar muy temprano, el clima no te ayuda, el tráfico y la ciudad se complica más mientras más avanza el tiempo. Algún día la correré, pero... Siempre la utilizaba como una...
Yo la corrí en moto. Yo la hice en moto con mis alumnos.
Ya.
Con mis alumnos y
¿cuántos alumnos tienes ya que han terminado la maratón de Guayaquil?
O sea, es que el Endos Endure es relativamente nuevo, pero ya en ese momento corrieron 2.
Ya, bueno.
Corrieron 2 que ya no están, ahora van a correr más.
Ya.
Entonces...
La completa. Ya. Y a ver, cuéntame entonces de Once Honduras. Llegaste en el 2017 a Ecuador.
2017, y seguí trabajando en la parte de preparación física y como negocio, como no, todavía no conocía gente, no estaba en la movida. Ya yo hacía triatlón, ya tenía certificaciones en triatlón, en running, porque nosotros como triatletas, creo que eso es algo que nos ha dado. Nosotros siempre buscamos optimizar el tiempo.
Sí.
Entonces, optimizamos el tiempo, más no es mejor. Mejor es mejor. Entonces nosotros buscamos la calidad en todo porque no tenemos tiempo. Doblar sesión y trabajar es prácticamente es complicado. Entonces nosotros siempre necesitamos...
Más para el tipo de atletas que tienes tú.
Que son personas que...
Todos
que
tenemos familia.
Trabajo absorbente, que no respetan los horarios. Pues hay mucho acá que no respetan los horarios de las personas, no les pagan las horas extras. Entonces, yo veo todo eso problemática. Entonces, yo trato de esa hora y media que él tiene en la mañana y esa hora...
Hacerla efectiva.
Hacerla completamente efectiva. Uh-huh. Y para mí mismo también, porque también yo sufría ese problema acá del tiempo. Y bueno...
¿Cuánto tiempo te tomó formar E11?
Mira, yo comencé también en un proyecto... Mientras conocía a la gente del triatlón a nivel zonal y nacional, digamos, con mis amigos de Puerto Viejo, yo estuve acá como cuatro años hasta el 2000. Después de la pandemia fue el punto de inflexión.
¿Y en ese interín tú competías?
Competía, o sea, todo.
¿Eras competidor?
Competía todo.
¿Competías por diversión o competías diversión. Para ganar?
Bueno... El atleta que se pone un dorsal va a ganar a alguien.
Sí, a alguien le tienes que ganar así.
O a sí
primero
mismo.
A ti mismo, pues no.
Pero sí somos muy competitivos. Sí. Y el triatlón es muy pequeño. Yeah. Somos una pequeña comunidad. Todavía digo yo pequeña, sí. Pero entonces nos conocemos. Entonces estábamos con nuestros amigos de Puerto Viejo, la gente de Cuenca, con la gente de Quito. Entonces tenemos esa competitividad sana, pero nos conocemos.
Yeah.
Inclusive ya no está pasando con el tiempo que yo tengo acá, que ya son 7 años, que vamos subiendo de categoría juntos.
Uh-huh.
O sea, pasamos de la 30-35, pasamos de 35-39, ahora pronto pasamos de la 39-40. Entonces ya nos conocemos.
Yeah.
Nos conocemos. Yeah. Es difícil encontrar ahorita un triatleta nuevo. No es tan común.
No.
Pero corredores sí. Eso, por todos lados.
Es que esos son los que luego eventualmente se terminan convirtiendo cuando la vida les da un poco más de tiempo.
Cuando la vida está un poco más estable.
O cuando ya tienes una buena base de correr y dices, ok, ya puedo transicionar. Porque si tú arrancas desde cero y quieres hacer triatleta desde cero, no vas a ser muy bueno en nada porque no vas a tener tiempo de como que desarrollar ninguna
disciplina. Ajá. Sí. Y entonces, bueno, comienzo yo después de pandemia, estuve en el proyecto de The Wolf.
Ya.
Estuve en el proyecto de The Wolf, llegamos a tener rápidamente, pero después de pandemia fue un punto, otro punto, se masificó el nivel deportivo, también creo que la gente no tenía que entrar temprano al trabajo, entonces en ese momento entrenábamos a las 6 de la mañana.
¿Sabes que yo también creo que hubo mucho despertar de la gente, decir, ok, tengo que estar sano?
Claro, tienen que estar sano, eso también.
Yo creo que eso fue lo que llevó a mucha gente a volcarse, a buscar una actividad
relativamente
deportiva
y económica, que era el running. Mucha gente fue al ciclismo, pero el running se vio muy fortificado.
Sí, un par de zapatos sales, comprarte una bicicleta es un poco más difícil.
Un poco más difícil. Y entonces comenzamos con ese, llegamos rápidamente a tener más de 100 alumnos, prácticamente un año.
Ya.
Prácticamente un año. Compartíamos ahí conocimiento. Yo decido ser más específico a nivel deportivo quería ser más técnico. Yo soy muy técnico a nivel de manejo de data. Nosotros tenemos un grupo de Telegram, de frikis de la data, de potencia, chateamos. Si habla otro, yo pensaba que era yo solo. Y me di cuenta que hay mucha gente que de verdad que estamos...
Es que hay gente que le gusta eso,
muy
gente
minuciosa.
Que no le ayuda eso.
Que no le ayuda.
O sea, todo depende de la guía, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que el entrenador debe saberlo todo, o sea, debe saber gran parte, y el atleta, hay atletas que sí están pendientes de eso, hay otros que se traen por sensaciones, pero por lo menos en la programación y en la periodización de su entrenamiento, que él no sepa que está trabajando con gran nivel de ciencia deportiva.
Sí, eso sí es importante, tienes razón. A mí me va bien así, cuando yo tuve mi, por así decirlo, mejor, porque yo practicaba muy empíricamente correr,
claro.
Y cuando... me lesiono antes de, en el 2019, entrenando por la Maratón de Chicago, me arrastré, la terminé pésimo, infiltrado, me lesioné la otra pierna por tratar de terminarla.
Tuviste que compensar.
Y vino la pandemia, y en la pandemia yo decido recuperarme. pasó el tiempo, conseguí un coach, en este caso me contacté con un coach de Estados Unidos, pero no era tan técnico y como yo venía desde ser muy empírico, me ayudó tener un coach.
A transicionar, claro.
Que no sea tan técnico, pero que sí me explique como que para qué sirve cada tipo cada de sesión. Cosa. Y ahí empecé a mejorar. Y ahora tengo uno que no somos data freaks ninguno de los dos, pero los dos sabemos exactamente sí. Qué es lo que hay que buscar en cada entrenamiento.
Claro, cada atleta tiene su entrenador. No es, para mí a veces no hay hay un entrenador especial para ti, para cada atleta, porque hay gente que no le gusta muy técnico, otros sí, otros le gustan motivadores.
Es que sabes que poco quería argumentar a favor de lo que tú mencionabas. Yo creo que un entrenador sí debe saber la parte numérica y la parte de data, pero no te tiene que transmitir todo, porque a veces
Ni lo entiendes.
O sea, si lo entiendes, por último, te puedes obsesionar en pegarle al número de heart rate, al número de potencia, y si no le pegas, te vas a frustrar y vas a estar mal, porque no vas a entrenar bien. Pero también es importante sí saber un poco del tema y ir alimentando al alumno como que qué tipo de información, es la que funciona, es la que sirve. Pero no cuando estás entrenando, sino cuando termines de entrenar.
Por lo menos te voy a dar un ejemplo muy claro de eso. Tú sabes que en esta media maratón de Guayaquil pasó algo que a mí me pasó, ¿vale? Con toda la experiencia que yo tengo. Tú sabes que por la parte del centro se vuelven locos los GPS.
Claro, sí.
Y a ella le pasó...
Ahí tienes que correr peor en el túnel.
Ahí tienes que tener las sensaciones. Entonces,
y si solamente eres un data freak, o sea, no tú, claro, sino si el alumno solamente se guía por el heart rate y por el reloj, entonces, se vuelve loco.
Es lo que yo le decía en los entrenamientos, le decía, yo por eso lo hicimos mucho, me enfoqué en ese mesociclo especial para, por eso a veces los éxitos, no, que ellas corren rápido, hubo una planificación. Yo le dije, esto va a pasar y yo necesito que ustedes me hagan muchos intervalos de tempo y que vean el reloj, pero que sientan cuál es su ritmo, porque el corredor siente su ritmo.
Claro, sí.
Y algo que yo extraño que no tengo acá, que tenía mucho allá, y te da esa sensación de ritmo, es la pista. Es lo único que yo creo que me falta aquí, que estaba en Samanes y no sé qué pasó, que ya no la abren, en el Chucho Benítez, pero el entrenamiento de pista te da esa sensación de lo que es subir 2-3 segundos por kilómetro, sí. Y uno lo tiene a flor de piel y eso es, no lo tengo acá.
Pero tú sabes que me ha funcionado a mí mucho eso. Yo en la pista a veces... me metí ahí, hablaba con el guardia y me metí en Feguayas antes de que la cierren, que ya se vuelva súper profesional, de los cuales no quiero quejarme. Yo he escrito varias veces a Feguayas a ver si es que es posible federarme o pagar un valor.
En Panamá nosotros pagábamos nuestra pista.
Porque es obvio que si tú vas a utilizar la cancha, vas a utilizar la pista, va a haber un desgaste y tiene que haber fondos para mantener el mantenimiento. Claro. Yo estoy dispuesto a pagar lo que me pidan.
Y creo que todo. Todos tenemos
la pagaremos contento. Si me dan esa herramienta, pero no la hay. Sé que hay una bueno, yo de pequeño en algún momento hice algunas competencias de atletismo y había una cancha por detrás, que también es de la federación, que está detrás del Hotel Oro Verde, al lado de una piscina olímpica.
Ajá.
Pero no sé si la abre o no, esa es de tierra.
Yo una vez estuve por ahí en una de tierra, en una universidad, creo que, o adentro de una universidad que era de tierra, es gratis. Y creo que la que prestan bastante es la del Spol.
Ya,
sí,
claro.
prestan la
pero igual, a lo que iba es a la falta de eso, ¿sabes qué empezó a hacer? Que a las personas que me preguntan, yo te digo, yo no soy entrenador, pero por ahí a uno que otro le doy dos o tres guías y claro. Si le gusta, como que le digo, pana,
eso me funcionó a mí, tú ya, pruébalo.
Pruébalo y ¿sabes qué? Ya si te gusta, llama a un entrenador porque yo no soy entrenador. Pero las corridas progresivas, en claro. Las que tú vas haciendo...
Esos ligeros cambios de ritmo.
Ligeros cambios de ritmo y pequeños escalones. Vas descubriendo que tu cuerpo tiene una capacidad de encontrar escalones de esfuerzo y no necesariamente ir de 0 a 100 o saltar.
Claro, de intervalos muy marcados.
Sí.
Tú no me lo estás preguntando, pero justamente aquí te lo muestro ahorita más tarde, que tienen un progresivo el viernes.
Ajá.
Por
a mí
eso,
me encantan las progresivas.
Sí,
es una
porque
de las más bacanas.
Ellos tienen que aprender, se aprende con el tiempo, ¿no? A tener ese saber que hay una diferencia muy marcada entre ir a 4.30 y a 4.25.
Claro.
La diferencia es
y la sientes
increíble.
En las piernas, la sientes en el corazón, la sientes en todo.
Entonces ellos les explicaba eso, sienten sus sensaciones. Por eso yo admito que un gran aliado ha sido correr con música. O sea, que eso los motiva a ellos, pero ya lo que yo lo veo con seriedad.
Claro, ya te entra a un nivel.
Yo le digo, tú necesitas escuchar tu respiración, tu pisada, no me puedes correr con música.
Uh-huh.
O sea, yo sé que es difícil ese, pero además por seguridad, no escuchan los carros, aunque 100%, ahorita están los
100%.
El sentido del equilibrio entra por el, está en el oído. Entonces,
¿sabes que una de las cosas que yo recomiendo a veces en este podcast es ese, es justamente el poder hacer la transición? Yo también corría con música, hacer la transición de dejar la música, porque cada corrida, sea hacer una corrida, a hacerla en easy run, súper lento, claro, o hacer una corrida a tempo, hacer un VO2 max, no, cada corrida, cada vez que tú sales a la calle, cada corrida tiene un propósito.
Un propósito.
Y ese propósito no se cumple si tú no sabes escuchar a tu cuerpo y sabes ordenar a tu cuerpo qué es lo que tienes que lograr en ese entrenamiento.
En ese entrenamiento.
Y eso con la música se complica porque ya no tienes esa conexión. Y como tú bien dices, escuchar tu respiración, escuchar, ver cómo estás pisando. Pensando. O sea, estar todo el tiempo en conexión y retroalimentándote porque aprendes a conocerte.
Aprendes
a... Inclusive, cuando estés en un nivel bien alto... Creo que todos los días tienes que aprender un poquito más de ti y eso con la música no se logra.
No se logra, se desconcentran totalmente.
Es una herramienta de motivación hasta un punto y ya luego...
Para enganchar y ya luego ya tú vas...
Bueno, es un obstáculo.
Corre hasta... Es para todo, hasta para pensar, para estar conectado con el entorno. Ahorita que todo hay que estar pendiente de todo.
Sí, señor.
Tienes que estar... Los cinco sentidos tienen que estar en el running, en la carrera, en la pisada. Uno... Me pasa en carrera, yo no veo a la gente. Yo solamente escucho cómo respira y escucho cómo pisa, sí, y sé que no me va a aguantar el ritmo y que simplemente, sí, va a ser,
¿tú sabes qué?
Un fastidio momentáneo.
Sí, 100%. 100%.
O sea, ya yo sé cómo está respirando, ya sé que él no va a aguantar este ritmo.
Sí, uno va a un ritmo y el otro va... Ya sabes que
está
muerto.
O va encharcado, le dan esos zapatos... Y a uno sabe que no es su ritmo. Y sí, inclusive uno con mucha humildad trata de decirle, oye, cálmate, que todavía falta carrera. Yo se lo digo porque uno está ahí con a la defensiva siempre, pero uno se lo dice con cariño. Mira, si tú me ves sólido y yo vengo de atrás porque salgo de... A mí me gusta salir un poco de atrás para ver a los alumnos. Y irlos motivando en el camino, en la carrera, porque a mí también me gusta competir. O sea, si yo llegué de atrás y me voy sólido y no hagas este cambio de ritmo que no te va a beneficiar en nada.
Por gusto, sí.
No te va a beneficiar, va a dañar tu carrera. Sigue y disfruta tu carrera.
Sí, tú sabes que a mí me ha pasado últimamente, ahora que me considero un corredor relativamente más capaz y que soy capaz de detectar ese tipo de cosas que mencionas, me pasan algunas carreras. Yo normalmente las carreras, como he estado 2 años seguidos en solamente apuntando a maratones internacionales, las competencias nacionales las utilizo, o las locales las utilizo como tempo runs, o como hacer un ejercicio de una larga con secciones rápidas e intermedias, hasta para hacer el ejercicio de hidratación y de go training.
Importantísimo. Hice una clase de cómo tomar en porque yo le decía...
De agarrar los vasitos y
sí,
todo.
Sí, viste. Pero yo le dije, seguramente vamos a tener... fundas, bolos de agua, porque la media maratón es así, pero yo sabía que Gatorade siempre es con vaso.
Con vasito, sí.
Entonces, la bebida isotónica es importante, entonces vamos a tener más o menos 7 puntos de hidratación. Sí. Y de verdad las chicas lo agradecieron porque dijeron, nosotros, yo quiero que ustedes, y este fue un ejercicio que hice, quiero que vean los segundos que pierde la gente ahí cuando ustedes pasen a agarrar el agua.
Sí.
Entonces le dije, chifléale, si usted chifle, chifléale el tipo que él
no,
esté
tú tienes
pendiente.
Que hacer, tú tienes que hacer conexión de ojo.
Conexión de ojo.
De a 200 metros y tú le dices, yo.
Y decirle al de al lado, eso, que lo vas a agarrar y si quieres, aprieta un poquito. Entonces yo le digo, vean cuánto tiempo, y me lo agradecieron, me dijeron, de verdad que la gente pierde mucho tiempo, sí, tomando el agua.
O se te cae.
O se te
y
cae.
Y perdiste el punto de hidratación. Pero volviendo al tema este que te mencionabas, yo creo que la comunidad de running normalmente, la gran mayoría de nosotros somos... positivos y queremos que el que va al lado tuyo le vaya bien.
Le vaya bien.
La gran mayoría de gente somos competitivos, somos, si tú quieres, eso, picados.
Claro.
Y viene el tipo al lado y tú le quieres ganar, pero tú le quieres ganar porque a ti te va mejor, no porque, sí, quieres que él le vaya mal.
Eso, porque tú quieres.
Y eso me gusta muchísimo del running. Creo que eso es parte de lo que lo vuelve contagioso.
Sí.
Y me agrada que lo hayas mencionado porque en carrera a veces pasa eso y siempre hay excepciones a la regla, hay uno que otro,
sí,
que un poco ahí no la hace bien y friega su carrera por ir a competir contigo,
claro,
pero no importa.
Y además yo le recuerdo mucho tiempo chip, que la gente entienda que no es tiempo bala.
Sí, sí.
Yo, si yo te alcancé, quiere decir que salí 30, 40 segundos atrás tuyo. muy difícilmente, ni siquiera eres de mi categoría, sí, no eres sí. mi competencia. Entonces, haz tu carrera, relájate y disfruta, y no hagas ese cambio de ritmo, porque aquí lo que quema a la gente es el cambio de ritmo. Los diferentes cambios de ritmo en las curvas, porque quieren seguir un pace que ni siquiera saben si están preparados, o sea, para seguir.
Tú ves aquí dentro del nivel competitivo de Guayaquil, por lo menos.
Ajá.
Bueno, tú me comentabas que tenías amigos en otras ciudades también, sí. Pero el nivel competitivo de Ecuador en la parte amateur, en la parte recreacional, como soy yo, como somos casi todos los que vienen a este podcast, yo veo un nivel bien alto, veo como que los que seguimos medio de cerca, y sí he empezado a ver mucha gente que está progresando y está llenando ese hueco que antes había, como que gente muy recreacional que nunca corrían, lo disfrutaban, pero como que no mejoraban. Y ahora sí he visto un aumento de gente que empieza a volverse mucho más competitiva, lo cual motiva las carreras y creo que mejora la calidad de las carreras. Creo que eso es parte de ustedes, claro, de los coaches y de los grupos.
Se ha masificado los grupos, se ha masificado las personas que están dispuestas a pagar por... O sea, han valorado el conocimiento precisamente por gente como Irene o como Gina, que ven que han mejorado a un nivel que no se imaginaban que se podía mejorar tan rápido.
Yo quería hablar de ellas dos,
sí,
porque
es importantísimo,
creo que son...
Para mí es un objeto no de estudio, pero sí, sí de... Han motivado muchísimas chicas. No te imaginas la cantidad de chicas que se han motivado a partir de eso. A partir de que...
Hablemos de ellas, cómo llegaron al equipo, como decir tus alumnas, ejemplo, ¿ya?
Claro.
Pero estamos claros, tú y yo creemos que casi todo el mundo, con convicción y con esfuerzo, a ellas nadie les ha regalado nada. Exacto. Ellas han logrado eso por trabajo.
Y no es que son unos superdotados con un VO2 Max, no.
Pero creemos que todos podemos llegar a esos niveles.
Pueden llegar a esos
pero
niveles.
Pero explica, dame la historia detrás de ellas y cómo las llevaste un poco de no correr nada hace, creo que 6-7 meses, un
sí,
año.
Irene cumplió un año.
A competir ahora, o sea.
A competir ahora.
Porque creo que Gina... No sé
Irene,
si ganó
corrieron las dos a 4:55, 4:54 a una media maratón, ritmo de media. Bueno, Irene tiene un año cumplió un año conmigo más o menos de julio a julio.
¿Ya?
Gina sí comenzó en un noviembre, mucho menos tiempo.
Ok, ya.
O sea, mucho
tiene,
menos tiempo. Irene contagió a Gina.
Ya.
Y imagínate, ellas comenzaron a correr muy chistoso. Comenzábamos a correr a las 9 de la mañana por...
Temas de horarios de bebé, hijos, todo, sí.
Sí, imagínate, comenzábamos a las 9 de la mañana y ese sol, bueno, estábamos ya en la época como que no hacía tanto sol a las 9, pero bueno,
es
ya...
Es que el verano pasado estuvo rico.
Entonces, bueno, comenzaron ellas ya Irene iba progresando, ¿no? Iba progresando, iba mejorando. Las chicas iban viendo que ella... iba en los 10K, ya entraba en otros pelotones, entonces contagió a las amigas. Se viene Gina y con un grupo que también ha mejorado muchísimo, por lo menos Priscila, ella también ha mejorado increíble a su nivel, porque era una persona cuando yo la vi que era banda, me seleccionaba, le dolía, porque ese proceso inflamatorio del cuerpo es un proceso que yo estoy, ya está, ensayo y error, hemos ido, esos pequeños detalles que hacen, lo primero es que
y parte
hay que invertir
de eso,
en un zapato.
Pero en invertir en un zapato e invertir en un entrenador.
En un entrenador,
sea
exacto.
Que seas tú o sea cualquiera de los otros grupos que hay aquí de Guerrero, porque esa guía, eso tú mencionabas, ese proceso inflamatorio, que es lo que yo decía al principio también de
sí.
Que la gente no sabe normalmente en qué nivel tiene que empezar a correr y se dan muy duro.
Y se dan muy duro.
Que entre comillas es lento, pero es muy duro para los que están capacitados y vienen estos procesos inflamatorios que si no lo sabes llevar y no sabes hasta dónde es manejable y a dónde poner una pausa, vienen las lesiones que yo ya las viví. Yo aprendí, o sea, yo aprendí a las bravas. Yo lo que quiero es que la gente no aprenda a las bravas.
Sí, y con todo y eso... Tienen que pasarlo.
Sí,
ya
sí.
Yo me di cuenta que ahorita te voy a contar una historia de Gina increíble que me di cuenta. Pero tienen que pasarla. Todas ellas me llegaron con los mismos zapatos, nuevos.
Los on the cloud, de ley.
Los on the run.
Eso hay que votar. Sí. Eso hay que...
Profe, aquí están buenísimos. Yo le digo, chica, mira, yo sé que se lo acaban de comprar, yo lo entiendo. Y también con lo del Garmin, se compraron también el Garmin. Le dije, el Garmin que no se comp- que le dije que no se compraran porque era touch. Y se resbala con el sudor porque es de baja, era de gama media de Garmin, que era el Venus 2, pero era el más chic para ellas, el más lindo. Sí, todos se lo compraron, entonces al final todas las cambiaron, al fin los vendieron. Y todos se compraron ya unos Garmin de botones, de el Forerunner. Lo mismo con los zapatos. Todas tuvieron molestias. Increíble. O sea, todas tuvieron problemas de un pequeño periostitis, síntoma de la banda iliotibial. Y yo le decía, el zapato.
Bueno, la banda puede ser algunas otras cosas.
Pero todas tenían lo mismo. O parecido. Y eso que corrían progresiva. Cuando yo le, ellos ya recomiendan los zapatos que compraron los zapatos que yo les recomendé y bueno, viendo ya el desgaste un poco su pisada, si era pronadora, si era supinadora, si era muy pronadora, muy supinadora, o era simplemente neutra. Entonces, bueno, ellas comenzaron a comprarse ya su zapato, su banda cardíaca, que es importante, porque es lo que te decía, lo del túnel, ahí, allí iba, yo le, ellas... No saben mucho de pace, ni de ritmo, ni de nada, pero yo les dije, ustedes se van a guiar por su frecuencia cardíaca, que independientemente que el GPS está loco, porque tengo una alumna también que es muy buena, que se llama Alejandra, que ella tuvo una, hicieron hace poco la de las fiestas julianas en el centro, y estaba corriendo 10K. Hicieron ahí en el centro, llegaba y salía del Palacio de Cristal. Sí. Y ella estaba eufórica, entró en porque le daba 7, el reloj daba 6, daba después 4. Sí,
y cuando esa zona, los edificios del doctor.
Y cuando llegó, vio que hizo PR en 10K. Yo le dije, claro, es porque, y ya se lo había advertido, en el centro el reloj se puede tener falla. Entonces
uno tiene que saber correr a punta de ritmo.
Entonces
yo
le dije, cuando entraran por ahí, guíense por las pulsaciones. Sus pulsaciones no deben de pasar... Y personalizadamente, porque cada quien tiene un umbral diferente de pulsaciones.
Umbral de lactato y sus niveles de potencia, etcétera.
Entonces le dije, mira, tú llegas hasta tanto, si ustedes ven que se está... Porque no le presten mucha atención al GPS. Sientan la carrera. Bueno, entonces ellas compraron sus zapatos, pasaron el proceso de lesiones.
Manejables.
Manejables. No llegaron a lesiones como tal, a molestias. La palabra es molestias. Molestias que van a tener que pasar todo al comienzo, porque es como que vas al primer día al gimnasio, tienes agujeta, es algo parecido.
Sí, no, a ver, yo a la gente que me pregunta cuál es una de las cosas claves de correr maratón, además de, creo que aprender la importancia de la recuperación, el dormir bien, la preparación física, además de correr. Correr maratón, ya, yo creo que la maratón es bastante, es un proceso bastante más un reto más grande que una media maratón, bastante más grande.
Y es bastante fuerte, demasiada carga y un proceso a veces solitario. Yo preparé a Irene para el proceso que está viviendo, le escribí un mensaje. Esto es un proceso que solamente me vas a tener a mí. Pero
a lo que voy es que yo creo que el proceso de correr maratón o de entrenar para una maratón es donde uno aprende a correr molido, aprende a correr cansado, aprende a correr con molestias.
Con molestias.
Pero tienes que aprender.
Pasa de molestia a lesión. Es una fina línea.
Y eso es saber conocer mucho tu cuerpo, que es lo que hablábamos. Eso es importantísimo.
Por eso ya me dice.
Y la guía de un entrenador que vaya de la mano y que tengas esa retroalimentación casi que diaria de cómo me sentí hoy, cómo me siento ayer.
¿Cómo te sientes?
¿Qué me está molestando? Eso es importantísimo para lograr un ciclo exitoso, digamos.
Y yo le digo, ella por lo menos está un poco angustiada. Lo noto yo porque no es que yo tengo que hacer tantos kilómetros. Yo le digo, bueno, ya por lo menos la planificación deportiva trabajamos en base a tiempo, no a kilómetros. Ya eso cambió un poco.
Claro, es que lo importante es cuántas horas pasas en la calle.
Entonces le digo, y además de eso mi meta contigo es que llegues sana a la línea de meta. Que llegues entrenada, pero sana, para que tengas una experiencia realmente agradable de la maratón. Puedas vivir la fiesta. ¿Cuánto tiene Chicago? ¿Cuánto tendrá? ¿25.000 atletas? ¿Cuánto 30 tiene?
30.000.
Para que puedas vivir eso, porque...
Sí, no hay nada peor que llegar a una línea de partida roto.
Roto. Y con miedo de que no sabes si vas a terminar. Entonces, mi Dios mediante, espero llevarla sana.
Sí, sí.
Que disfrute su primera media maratón. Importante.
Su primera maratón.
Su primera maratón. Que la disfrute. Ella le dije, bueno... estamos ahorita con el tema del calzado. ¿Qué uh-huh. calzado utilizo para mi primera maratón?
Ya está rotado, ya empezó a rotar, por ejemplo, calzado. Ya no tiene uno. Sí, porque ya, eso que también creo que es importante.
Es importante.
No usar claro, siempre el mismo zapato.
Y también este zapato, yo le digo, mira, el zapato de carbono, el Alpha Fly Next sí. 2, que te da unas ganancias importantes por kilómetro, creo que no es lo adecuado para tu primera maratón.
100% de acuerdo.
Quiero que la disfrutes, quiero que trabajes con un zapato de AC Run, tú no estás buscando marca, tú quieres vivir tu primera
¿Qué
maratón.
¿Qué piensas de entrenar con placas de carbón?
Mira, eso es para un podcast, sí sabes, pero te lo voy a resumir.
Yo sé, por eso te lo toqué.
Es importantísimo que la gente entienda y comprenda y que lea un poco en Google que eso es un zapato de competición. Es un zapato agresivo, es un zapato que muscularmente te exige que tú tengas unas adaptaciones previas y que tengas una...
Y flexibilidad en los dedos, en el dedo gordo más que nada, un montón de cosas.
Un montón de cosas y que tengas una técnica medianamente buena de carrera.
Correcto.
Toda la que sea
con una cadencia por lo menos arriba de 175.
175.
Pero mínimo.
Mínimo. Es que él te va a abrir la longitud de zancada porque vas a tener una mayor amplitud, mayor impulso, una mayor reactividad. Quiero que entienda la gente que es muy importante que son un zapato de competición. Para competirlo, sí tienes que pisarlo, tienes que adaptarte. Pero son zapatos para ritmos rápidos, son ritmos de competición. Y muy importante, son zapatos que duran hasta 500 kilómetros.
Con suerte.
Con suerte. Por lo menos, yo tengo unos Next 2 que deben ir por 250, que yo creo que ya están al 80%.
Sí, sí, sí.
Porque yo soy muy supinador. Entonces, ya están casi reventados los zapatos con 250 kilómetros.
Y aparte que así no estén reventados, digamos que como que tengas una pisada perfecta. Igual ya el material no tiene la misma...
No tiene la misma absorción de impacto.
Pero ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque cada vez más veo marcas de zapatos que empiezan a promocionar zapatos daily trainers o entrenadores diarios.
Claro,
con placa. Y yo digo... O sea, esto es un... Tú debes utilizar un zapato para competencia y por ahí unos que otros entrenamientos, pero
claro.
Meterte todos los días zapato con placa, inclusive no de carbón, sino las de nylon, que yo prefiero no usarlas en el día a día. Yo puedo estar loco, puedo ser retrógrada, pero a mí personalmente no me gusta esas herramientas que son extras y que te dan mucho, pero te pegan también.
Claro, y la gente que normalmente no hace entrenamiento de fuerza, que es el gran... El santo grial.
Eso.
O sea, es increíble cómo... Pero de verdad, cuando te digo increíble, es en letras mayúsculas cómo se ha volcado el entrenamiento de fuerza, la importancia del entrenamiento de fuerzas dentro del deporte endurance en general.
En general.
En general, para el ciclismo...
Y eso, ¿cómo tú ves inmediatamente cómo reduce las lesiones a nada?
Y es ahí donde te digo que tiene la clave... Gina y Irene.
Ellas hacen gimnasio todos los días.
Ellos vinieron ya con un trabajo de fuerza hecho.
Uh-huh.
Y eso le ha permitido a ella absorber toda esa carga de entrenamiento.
Uh-huh.
Y potenciarla y hacer su proceso de supercompensación de manera más eficiente. Muy pocas veces tú la ves.
Hablemos un poquito de eso. Tú, además de hacer el acompañamiento... ¿También les da ciertas recomendaciones de fortalecimiento diario o ya eso está fuera de tu programa?
Mira, yo quisiera... Mira, te voy a dar este ejemplo.
Ya.
No me lo estás preguntando, pero yo te lo voy a decir.
A ver.
Yo en el gimnasio cobro, cuando trabajaba y mis precios, por 3 días a la semana en el Diana Quintana, y cuando yo trabajaba con atletas, solamente por entrenarlo, le dije, bueno, yo cobro $190 mensuales.
Pero por estar siempre con ellos.
Por estar siempre con ellos. 3 al mes.
Uh-huh.
3 semanas, vendían siendo 3 clases a la semana, por 4 semanas, 12 clases al mes.
Uh-huh.
Yo le dije ahora a mi equipo, ya que mi negocio no es ese, sino es que yo estoy viviendo este proceso y estoy disfrutando de sus éxitos y quiero que le vaya lo más posible. Yo le dije, bueno, paguen el gimnasio, y vamos a entrenar. Y yo los guío. ¿Tú sabes cuántas personas fueron?
Ni una.
Cero.
Claro, claro.
Cero.
Sí, sí.
Y le dije, o sea, simplemente paguen el gimnasio, que en el Diana Quintana tienen una oportunidad de pagar por entradas. Imagínate, 24 entradas, que son 2 meses, $70, $35, eso no es nada.
Ya, pero lo tengo claro, pero... No quiero, digamos, ser alcahuete o poner excusas, pero si ya salen a correr en la mañana y luego después en la tarde tienen que movilizarse, ir al gimnasio, vienen ya puntos de límites que los corredores, entre comillas, recreativos que somos, quizás no tenemos, no estamos dispuestos a seguir sacrificando cosas en nuestra familia o lo que sea. Pero yo, a mí personalmente, ¿qué me funcionó? Cuando yo me di cuenta que yo, para recuperarme de la lesión, hice seis días a la semana que me sacaba el aire en casa porque era plena pandemia, claro. Pero me compré unas pesitas, me compré un par de cosas. Invertí un poquito, no mucho, pero hacía siempre en la casa. Ahora, como ya no tengo que hacer eso porque ya tengo una buena base, ¿qué hago? Es mantenerla. Y hago todos los días, ajá, mientras mi esposa está ahí, estamos conversando, estamos cenando, estamos... está viendo Netflix o algo, yo me pongo a ver Netflix, pero con mi mat, haciendo planchas, ah, haciendo movilidad, haciendo algo con pesitas. O sea, yo igual creo que, de hecho, debería haber un acompañamiento en el que no tienes que estar ahí. Y yo creo, sí, que tú, si lo, entiendo que sí lo haces, pero digo, a veces si no puedes hacerlo, no puedes ir al gimnasio, puedes hacerlo en tu casa,
sí, yo,
con tal de que tengas dos o tres guías de qué hacer cada día.
Yo abrí un
15,
canal,
20 minutos.
Yo abrí un canal de YouTube especialmente para los alumnos.
Ya.
Donde se le linkea en el...
Tipo
en
ejercicios.
La rutina.
Bestial.
O sea, son videos de 4 minutos,
o sea, eso también,
explicándole cómo se hace el ejercicio, porque una de mis cosas de la prescripción de ejercicio...
Es la fisiología del mismo ejercicio.
Es verlo. O sea, a mí sinceramente me aterra ver cómo hacen las cosas, porque no te imaginas lo increíblemente mal que lo hacen.
A ver, y ojo,
cuando no lo ves.
Pero al principio, a veces lo hacemos, me incluyo, mal, porque al principio no estamos ni siquiera acostumbrados al movimiento.
Es el movimiento.
Y está en la repetición... Obviamente, y con la buena guía visual,
con la
que lo va mejorando.
Entonces yo le hice un video explicativo donde me digo cómo se hace la sentadilla. Bueno, y vamos a hacerla sin peso. 4 series de 15 sentadillas sin peso.
Y para correr tampoco necesitas mucho peso, ¿no?
No.
Es más mantenimiento.
Eso, hay que buscar la funcionalidad. Ahorita estamos trabajando el entrenamiento funcional para el deporte de endurance, viendo los gestos deportivos que se hacen en la carrera, en...
Correcto.
El deporte.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos trabajando mucho unipodal, a un solo pie, ejercicio a un solo pie. Entonces eso no te permite tener tanta carga, tanto peso. Además de eso, que estamos trabajando con movimiento más explosivo. Uh-huh. Y se está trabajando con algo que se llama el 50% de las repeticiones en recámara. ¿Qué son repeticiones en recámara? Repeticiones en recámara son las repeticiones que tú pudiste haber hecho con ese peso, pero que no haces, te las guardas. O sea, imagínate, con una mancuerna tú puedes hacer 12 repeticiones, uh-huh, máximo. Es lo máximo porque por el máximo que tienes, sí, de fuerza. Bueno, tú vas a hacer 6 porque te vas a guardar el 50% de esas repeticiones. No las vas a hacer, pero esas 6 que vas a hacer las vas a hacer en su fase concéntrica, uh-huh, de manera explosiva.
Ya. Ahora, todo eso está incluido. Si yo mañana digo que quiero entrar a E11 Endurance, lo voy a llamar a Eduardo. Primero, a ver, hablemos, ¿cómo te contactamos? En las redes,
en las redes sociales, arroba E11 Endurance.
E11 Endurance.
E11 en número. Uh-huh. Y bueno, quiero que sepan, la gente me pregunta, hay dos cosas importantes que la gente quiero que sepa de mi equipo. ¿Por qué el 11? El 11 fue mi equipo, el número que yo utilicé jugando profesional toda mi vida.
Ya, era delantero entonces.
Comencé, yeah, como extremo, pero después jugué de volante, pero siempre me quedé con el 11. A mí, yeah, nadie me quitó el 11 nunca. Yeah. Donde jugara era el 11.
Yeah.
Hasta de arquero podía ser el 11.
Yeah.
Entonces fue...
Por eso es el 11.
Por eso es el 11. Y el color mío es morado. El morado... Yo
morado
lo llamo,
de Extreme también.
Sí, morado de Extreme. Morado nazareno porque yo pagué promesa al nazareno una caída, un accidente,
yeah,
que tuve,
yeah,
hasta los 15 años.
Okay.
O sea, por eso me siento muy identificado con el morado. Y entonces
tiene un significado.
Tiene un
detrás.
Significado para mí.
Ya, bestial.
Porque la gente me dice, ay, ¿por qué está lo mismo? ¿Por qué está morado? Yo le digo, a mí me gusta.
Ya
no tengo que contarle, pero ahora se lo cuento, me gusta.
Ya, bestial, me parece excelente. Entonces, si mañana te quieren contactar y encuentran en Honduras, te llaman y te dicen, Eduardo, quiero que me entrenes para correr. Tu programa entonces también incluye estos videos que
estos
tú tienes.
Videos que están
de
gratis.
Fortalecimiento.
Lamentablemente tú la ves, tienen 20 reproducciones nada más, pero,
bueno,
pero están ahí.
Pero tú le estás dando a tus alumnos las herramientas.
Las herramientas. Ellos también tienen una rutina de movilidad.
Excelente.
Importante, bien, la movilidad. Sabes que en mi último curso de biomecánica, que me pareció algo que me rompió los paradigmas a mí también, hablaron sobre la flexibilidad. Y sobre, estamos hablando sobre la flexibilidad. Yo pensaba, y te lo juro, yo, que siempre deberíamos ser flexibles. Pero el corredor, increíblemente, no tiene que ser tan flexible para aprovechar todo ese retorno de energía.
Sí, ese es como resorte.
Y
sí,
entonces, vi un video de Kipchoge intentando tocarse la punta de los pies y a mí que a todos, ¿no? Que no hicieron tanto bullying porque, bueno, por lo menos yo era una persona que no me tocaba las puntas de los pies ni de cerca y yo me sentía mal por eso. Ahora me estoy dando cuenta que es una ventaja según la biomecánica de carrera.
Pero no hay que confundir la falta de flexibilidad con la falta de movilidad.
Que por eso te hablé, claro, por eso te hablando de flexibilidad. Ajá. La persona cuando es flexible o laxa, se dice que no
es tan eficiente. Eso por naturaleza un poco estaba.
También, inclusive. ¿Por qué no son tan eficientes? Porque todas esas articulaciones
no rebotan, no tiene
la reactividad, la energía por ahí se va un poquito. Entonces una persona que es menos flexible, cuando cae y está en esa fase de reactividad, brinca más. Un tendón de Aquiles es más reactivo.
Claro, pero ahí también hay ciertos límites donde no lo fortaleces.
El fortalecimiento aguantar el nivel de carga, porque puede haber rotura de...
Y es ahí donde yo digo, siempre es importante tener un buen entrenador, porque eso. El entrenador te va guiando y una vez que tú te empiezas a exigir, porque para mejorar hay que exigirse,
claro,
llegas a esas exigencias donde ya se vuelven ciertamente peligrosas, y tener una muy buena guía, alguien que esté de la mano con el que tú le puedas comentar, mire, me está pasando esto, me duele aquí, esto es lo que estoy sintiendo, puede permitir que progreses sin que tengas regresiones por culpa de lesiones. Así que por eso es que yo invito muchos entrenadores a este podcast, porque no tienes que escoger al que yo invito, sí, pero sí quiero que escuchen a todos, creo que todos tienen algo que aportar. Y yo insisto, y vamos a tratar de cerrar porque ya hemos completado casi la hora del episodio, y la verdad es que me ha encantado.
Sí, tenemos que repetir, la placa de carbono es importantísima.
Más que repetirlo, vamos a hacer una continuación y vamos a seguirte invitando para otros episodios. Pero yo repito mucho, este podcast nació con las ganas de contarle a los demás mis errores, o más que nada con las ganas de decir las cosas que me hubiese gustado escuchar cuando yo empecé a correr.
Eso es importantísimo.
Y realmente de eso nace este espacio. Y bueno, ahora lo compartimos con ustedes. Y te agradezco mucho, Eduardo, por la visita. Creo que ha sido una conversación increíble, que da para muchos otros episodios más que van a seguir, porque creo que compartimos muchísimo algunas cosas en cuanto a la ciencia detrás del todo. Así que nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Una vez más, repitamos las redes de E11 Endurance, o sea, @E11 en número Endurance.
Endurance o @E11 Trainer, de entrenador.
E11 Trainer.
Que es mi personal, pero.
Ambos en Instagram.
Es lo mismo, en Instagram. Sí, bueno, yo quisiera cerrar mi gran idea, la idea de unos hashtags que yo tengo, que es hashtags formando atleta y hashtags multiplicando deporte. Primero agradecer a todas estas empresas que han apoyado a E11 Endurance, que sigan multiplicando el deporte. No se imaginan lo bien que hacen a la comunidad, a la gente que... Mira, yo tengo muchos mensajes de alumnas que me dicen, usted no sabe cómo yo he lidiado con mi depresión con el running, cómo me ha mejorado mi carácter, cómo ha mejorado mi estilo de vida, cómo ha mejorado mi relación amorosa, cómo ha mejorado mi salud sobre todo, cómo ha mejorado los niños, por lo menos los niños de Irene, puedes preguntarle, quieren correr y mamá, corriste muy duro y corren, mamá, ve cómo corro.
100%,
entonces,
sí.
Entonces ellos replican lo que tú haces y ser un buen ejemplo, por lo menos ellos van a intentar replicar que tú estás corriendo. Ahora, ellos quieren que los entrene ahora para correr todas estas carreras de Keep Running de mi amigo Pato, amigo personal, y quieren correr en sus categorías 4 años, 8 años, 12 años. Y bueno, mi invitación es que sigan, que lo intenten, que comiencen, que todos comenzamos de cero, que no lo más importante que me dicen las personas, no quiero ir a entrenar porque no me quiero quedar atrás. Y yo le digo, mira, yo tengo un plan de 12 semanas, 15 entrenamientos, donde se alterna caminata con trote, porque lo primero que ustedes van a aprender es a mantener la respiración, a ganar fondo aeróbico, y que cada persona tiene un proceso distinto, cada persona tiene valores distintos, velocidades distintas, y cada quien va a su ritmo. Simplemente nos reunimos para hacer ejercicio de técnica de carrera, depurarla, mejorarla, y para sentirnos un poco más seguros, que ahora la parte de seguridad personal es importante. Así que los invito y los animo a que prueben, a que comiencen, que no tengan miedo, que eso de el corredor no está viendo ni le interesa, créame, si usted es primera o última, además que nosotros corremos en un circuito de 2 kilómetros que donde ya no sabes ni quién es el primero ni quién es el segundo, así que no se preocupe por eso. Vaya, viva su proceso, viva su experiencia.
De la mejora continua.
Y sea continua, porque esto es algo de continuidad, de disciplina y de constancia.
Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue un episodio más de Running el Podcast. Muchas gracias a todos por prestarnos sus oídos y hacernos una vez más el podcast número uno de Running del Ecuador y a veces el número uno en deportes del Ecuador. Lo único que nos llena es de responsabilidad de intentar seguirles trayendo episodios de calidad para que los disfruten y nos acompañen y aprendamos todos juntos de estas experiencias. Síganos escribiendo también en la zona de interacción que hay, en donde podemos leer sus comentarios y tratar de llevar esas preguntas o esas dudas que tienen hacia nuevos episodios. Muchísimas gracias a todos. Este fue un episodio más de Running el Podcast.